Esto es El Platicante, un pedazo de internet que busca salir de la frustración de la semana pasada en que no hubo transmisión. Ya se sabe, la tecnología no tiene palabra de honor y de vez en cuando pues los fierros fallan, ¿no? Sí fue muy frustrante el lunes anterior. Pero bueno, en esta noche la verdad es que hubiera querido tener una introducción al programa más elaborada, una reflexión y muchas ideas más para compartir, pero hoy vamos a tener un programa más bien plagado de realidad. La realidad que muchas y muchos seguimos viviendo no es la más halagadora, ni la que se soñaría, la que se desearía. No es la que un escritor de relatos amables o de novelas rosas quisiera narrar. La neta de hoy es que nos vamos a enfocar en tener un par de conversaciones con el diablo y con el maestro Iván Macías. Yo espero que tampoco me falle la tecnología por ese lado, para que nos pongan al día de lo que ellos en su actividad cotidiana están viviendo, están documentando, y nos van a comentar en un rato más sus visiones sobre los tiempos actuales. Hoy no vamos a dar muchos datos respecto a las canciones, de información, no mucho detalle de la música que va a estar sonando. Hoy simplemente vamos a torcer el modelo tradicional de este programa, dejando de lado la infografía y esperando que el fondo sea más importante que la forma. A ver si lo logramos. And crack where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. Thank you.
nobody sees. You'll see him in your head on a TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Y esto que sigue sonando es Nick Cave and the Bad Seeds con su canción Red Right Hand. Que cada quien se imagine lo que quiere imaginarse. Y afortunadamente, sí, la tecnología este lunes nos está ayudando y ya tenemos en la línea al mismísimo Diablo Becerril. Muy buenas noches, mi estimado Diablo. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas de nuevo?
¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Pues aquí, recorriendo esta gran ciudad de México, que en este momento pues está tranquila después de todo lo que enfrentamos hoy, que hubo bloqueos, manifestaciones, cierres en esta gran ciudad de México, pero pues aquí andamos, hermano, recorriendo la misma.
Qué bueno, y mil gracias de entrada, mi estimado Diablo, por tomarnos la comunicación. Oye, hablando de lo que ya la semana pasada pues no pudimos tocar muy a fondo, ¿cómo vas viviendo la situación? Tú que te la pasas cubriendo la ciudad y otros puntos del país, ¿cómo vas viendo la gente, la situación en general?
Pues mira, la verdad es que la gente ya prácticamente da por hecho que ha finalizado pues toda esta problemática de más de dos meses del COVID-19. La gente piensa que ya no sucede nada hoy al recorrer esta gran ciudad, y ayer domingo y ayer sábado y desde el viernes pasado, pues la gente ya anda danzando, va y viene y hace sus cosas como si ya nada sucediera. Mucha gente, te lo comentaba, ya no utiliza el cubrebocas, ya las protecciones las ha dejado por allá, se ha cansado obviamente de estar utilizando esta protección, de estar con las restricciones, de estar en casa. Mucha gente ya está fastidiada, y al momento de que pues el gobierno federal dice una cosa, el gobierno local dice otra, el señor Gatell dice otra, pues prácticamente la gente se confunde, y pues vemos a muchas personas haciendo una larga fila afuera del Telcel para checar su teléfono celular, muchos sin cubrebocas, todos muy pegaditos o platicando. Hoy ya observé mucho tráfico a través de las arterias que prácticamente son las más importantes de la gran ciudad de México, así es que veo mal que la gente crea que ya finalizó este problema de salud, que por supuesto ya no les va a pasar nada. Mucha gente piensa que como cerca de su familia nadie falleció, por fortuna, nadie se enfermó o se las dio pues mal con esta enfermedad importante, pues piensan que esto fue hasta un sueño, ¿no? Que no existió, cuando de verdad, te lo comentaba la vez pasada también, hemos podido ver a mucha gente que ha perdido la vida, estas carrozas fúnebres ingresando pues a las funerarias para poder cremar a los cuerpos, saliendo estas mismas camionetas de los diferentes hospitales donde pues obviamente fallece la gente, estas camionetas recogen el cuerpo de los fallecidos y bueno, pues los llevan a la cremación. Mucha gente no vio, ni lo vivió, ni lo padeció, entonces sigue pensando que esto fue como un sueño guajiro, alguna situación de este tipo. Nosotros que estuvimos desde un principio en el aeropuerto recibiendo a la gente que llegaba de Italia, a la gente que llegaba de Francia, de España, de lugares como Roma, que pues llegaban así como si nada, cuando ya se estaba presentando de manera importante la pandemia allá en Italia, pues la gente seguía arribando a este aeropuerto internacional de la Ciudad de México sin ninguna restricción por parte de las autoridades, pues tanto federales como capitalinas, y por supuesto pues también nadie con cubreboca ni nada de ello. Entonces han sido pues un par de meses o más de un par de meses que esto ha traído como consecuencia fallecimientos, situaciones muy complejas para una ciudad como esta, para un país como el de nosotros, que nunca en la vida, en lo personal, yo había enfrentado de cuestión laboral moral una situación así. Todavía pues está a la alza todo este tipo de contagios y la gente pues ya relajada, abierto los negocios de cualquier tipo, negocios de teléfonos celulares, negocios que no son tan de primera necesidad, pero ya están abiertos todos, ya hay fiestas, hay briagos en las madrugadas chocando en sus vehículos. La gente quiere rápidamente regresar a esa vida normal que lamentablemente esto ha traído como consecuencia muchos fallecimientos, hermano, en esta gran ciudad de México.
Sí, caray, parece ser que vamos malentendiendo esto de la nueva normalidad. Pero a ver, ahorita que hablabas, Jorge, de esto del tema de informar, ¿cómo va siendo todavía el ánimo o la preocupación entre tus colegas? ¿Se está dificultando la labor en los últimos meses?
Sí, claro, mis compañeros reporteros, camarógrafos, fotógrafos, bueno, pues han tenido que continuar resguardándose, cuidándose, es más, ni siquiera atreverse a saludar a uno de manera cercana, no digo de mano, ni siquiera a metro y medio de distancia, porque pues están cuarteados, acalambrados, de que mucha gente se ha contagiado en estos últimos días. Por ejemplo, colegas de nosotros que trabajan de Reforma, en el periódico Reforma, fotógrafos que hasta hace algunas semanas los vimos bien, los vimos trabajando y lamentablemente se contagiaron y ahorita están en cuarentena, algunos asintomáticos, algunos sí con problemas de temperatura, pero sí, obviamente, como nosotros hemos estado en la calle con personas, en manifestaciones, en choques, en incendios, en todo lo que genera esta gran ciudad, bueno, pues obviamente nosotros no nos damos cuenta quién puede estar o no contagiado, inclusive los propios paramédicos cuando tienen a una persona por un choque, bueno, pues ellos no saben si tiene COVID o no, de todas maneras, con un choque o no, lesiones de una colisión, se tiene que cuidar y que poner todo este equipo de protección. Nosotros, los que andamos en la calle con la cámara, con la cámara de foto, de video, y por supuesto con el micrófono, tenemos que continuar utilizando pues estos cubrebocas N95, la careta, los lentes, para poder pues obviamente enfrentar todas esas coberturas, estarte lavando las manos y por supuesto el gel antibacterial, que es la única forma, hermano, para poder enfrentar y estar sano con esta situación. En lo personal, me he hecho dos ocasiones ya la prueba, ha sido negativa, y bueno, esperemos que continúe así, pero porque he llevado al pie de la letra toda estas restricciones, las he respetado, y por supuesto mi equipo de seguridad, pues lo estamos renovando constantemente, y aquí lo traemos con uno mismo.
Qué bien, Jorge, esperemos que sigas así, y tú y tu equipo, tus camarógrafos o camarógrafos sigan así. Oye, no te quiero meter en ningún problema, y si quieres no respondas esto, pero en el círculo de informadores, de reporteros y periodistas, ¿qué opinan de los números que se están dando diariamente? O sea, así como que tras bambalinas, ¿qué les parecen estos números?
Falsos, eso es lo que opinan mis colegas acerca de los números que brinda de manera diaria en estas conferencias el señor Hugo López-Gatell, pues faltan, porque son, aunque se han incrementado de sobremanera, a diferencia de otros países, todos pensamos que son más, y por supuesto también Gatell lo ha comentado, que se tiene que multiplicar por algún número para tener como más o menos la cuenta exacta, aunque van un poco retrasados en estos conteos, pues pensamos que las cifras son más altas y son mayores, pero de toda la vida, todos los gobiernos de todos colores, gobiernos locales o gobiernos federales, siempre tratan de minimizar todo lo que sucede en cualquier materia, en un incendio, en el COVID-19, en alguna otra pandemia que ya pasamos, siempre tratan de minimizar las cosas. Es algo que todos los gobiernos tienen, no entendemos por qué. Sin duda sería mejor tener y decir las cosas exactas y como son, pero sí, claro, todos los colegas pues siempre pensamos que esto pues está un poquito maquillado, ¿no? Para minimizar lo que está sucediendo y como contagian a la gente, que no pasa nada, no hay problema, pero esto que trae como consecuencia, pues que la gente ande danzando, ande en sus autos, ande caminando sin cubrebocas, pues pensando que debido a la falta de información exacta, pues que todo está bien y no pasa nada.
Exacto. Oye, mi estimado Diablo, he visto, siguiéndote en redes sociales, en últimas fechas, semanas, has reportado varios casos de accidentes de moteros, de colegas de dos ruedas. ¿Cómo estás viendo todos estos casos? ¿Cómo ves el crecimiento del parque vehicular de motos, servicios de reparto y entrega? ¿Cuál es tu percepción de este segmento?
Impresionante, obviamente las motocicletas que ya circulan en esta ciudad. Cuando yo empecé a manejar una moto, que era chamaco, no había una. Después fue creciendo, le fue gustando a la gente. Y bueno, ahora con tantas marcas ya bien cimentadas en este país, y por supuesto con la facilidad que existe por parte de las propias empresas de motos como los bancos, bueno, ahora cualquiera puede comprar una motocicleta sin mayor problema. Ha sido un crecimiento pero impresionante. Llegas a un semáforo y se te paran 10 o 12 compañeros moteros a un costado, cosa que eso no lo veía muchos años atrás, pero al incrementarse de todo este número de motocicletas, eso que trae como consecuencia un número de accidentes mayor. Se acaba de matar una persona el domingo en la México Cuernavaca en el kilómetro 27. Viene con mucha velocidad, se impactó contra un vehículo y bueno, perdió la vida un joven, con todo y que los volaron vivos al hombre y a la mujer a un hospital en uno de los cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este joven de unos 23, 24 años perdió la vida, y los accidentes se han incrementado cada vez más, principalmente con los chicos que reparten con estas aplicaciones de celular pues los alimentos que vemos que traen su mochilita atrás, como Uber Eats, como Didi, como todo esto, y he visto cómo han perdido la vida, pues debido a la falta de precaución, a veces de ellos que van rápido. Alguna vez me comentó uno de ellos, estos chicos que reparten pizza, primero muerto que entregar la pizza fría. Así me lo dijo, podría ser un chiste, pero es un chiste de muy mal gusto, porque pues muchos de ellos han perdido la vida, pero también si le sumamos la gente que no tiene responsabilidad para poder manejar, y me refiero a los automovilistas que no respetan a los ciclistas, a los peatones y tampoco a los motociclistas, créeme que si no diario, cada tercer día, cada cuarto día, veo a un motero que pierde la vida en la ciudad, en las calles que obviamente circundan el centro de esta gran ciudad de México. Es impresionante cuántos hombres, y también algo que nunca veía en los noventas, empezando los 2000s, nunca vi mujeres que perdieran la vida como pilotos. Pues hoy también hemos visto muchas mujeres que ya manejan, y muchas de ellas andan en la calle, pues lamentablemente también han perdido la vida, y todo esto por la falta de responsabilidad, por no atender el reglamento de tránsito, y por supuesto traer pues esos cascos que tú compras una moto de 20,000 pesos y te dan un casco que no sirve pero para nada, por no traer un equipo de seguridad óptimo, certificado, y ahí las consecuencias de que cada vez mueren más moteros.
Qué bueno que tocaste ese tema, Diablo. Sí, por favor, que todas las personas, los moteros y las moteras, inviertan en su seguridad. Es indispensable, y sobre todo si trabajas todo el día o mediodía o los 7 días de la semana en estos servicios de reparto. Oye, George, ya empiezan las lluvias. La semana pasada, que no pudimos salir bien al aire, tocó una granizada brutal aquí en el Valle de México. ¿Cómo la estás viendo? ¿Qué se espera? ¿Y qué recomendaciones das precisamente para moteros y moteras con esta temporada que ya está un poco atrasada, pero ya estamos llegando a las lluvias?
Así es, no ha llovido en estos últimos días, pero sí, lo mencionas bien, tuvimos una charla cuando cayó un tormentón y una granizada impresionante en esta Ciudad de México. Pues la verdad es que si es que van a manejar con lluvia, pues hacerlo a una velocidad media, no tan baja, porque puede, como sucedió precisamente ese día de la granizada, un camarada motero viajaba en una motoneta exactamente en el Paseo de la Reforma, frente a las instalaciones de la CEIRO, de la Fiscalía General de la República. Entró a una inundación sobre los carriles centrales, la moto se apagó, y al momento de que, bueno, pues se apaga la moto, se baja, se moja los pies y va caminando, empujando a la moto para sacarla de la inundación. Viene un automovilista a exceso de velocidad, le da un impacto por atrás, lo vuela varios metros, la moto se cae a la derecha, y bueno, este hombre al volar y caer pierde la vida. Le dio un golpazo en la espalda, que este hombre de unos 45 años de edad perdió la vida. Wow. Así es que lo que tienen que hacer nuestros amigos moteros es manejar a media velocidad, porque si uno disminuye la velocidad, el automovilista se ve, está lloviendo, trae los limpiadores, se empaña el vidrio, te puede dar un impacto por atrás y puedes perder la vida. Creo que hay que manejar a una mediana velocidad, no tampoco tan rápido, porque no podemos ver con la claridad que se necesita. Estamos bajo una lluvia, bajo una granizada. Prender obviamente los cuartos, me refiero a las intermitentes, y por supuesto traer equipo de protección contra agua, pero también reflejantes. Hay algunos cascos que ya venden con luces en la parte de la nuca, en la parte de atrás, ya cascos muy modernos, pero también hay chamarras impermeables, pero reflejantes, se ven impresionantes, se ven muy llamativas, así es que pues habría que invertir también en esta seguridad de la protección para la lluvia, pero también para que la gente te pueda ver, respetar principalmente el reglamento de tránsito, y si está de plano muy fuerte la lluvia, bueno, pues la verdad es que detenerte, atajarte y esperar a que pues obviamente toda la potencia de la lluvia finalice para poder pues obviamente recobrar la andada en la motocicleta y llegar de manera más sana y salva a tu destino, porque de verdad es impresionante cuántos amigos pilotos de motocicletas han perdido la vida en estos últimos meses.
Mi querido Diablo Becerril, recuérdanos dónde te podemos encontrar, en medios o llamémosle conocidos oficiales, sí, o en claro, redes, hermano, sociales.
Así es, estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, que es el que más me gusta, porque es ágil, porque es contundente para informar. Estamos en Instagram, que es así como más fresón. Estamos en YouTube, que ahí pues obviamente exponemos todo lo que cubrimos durante los últimos años en materia de seguridad, de todo lo que pasa en esta gran ciudad. Ahí está en YouTube. Y por supuesto en Facebook, que es la neta el que menos me gusta. Estamos como MR El Diablo 8, ahí estamos. Pero también estamos en los medios de comunicación, estamos en Azteca 1, en Al Extremo, estamos en Azteca América allá en Estados Unidos, también en Al Extremo. Está mi programa de Furia en la Ciudad, que es un programa de nota roja a nivel nacional, que se ve en Estados Unidos, en Honduras y Guatemala. Salen a más los miércoles y los sábados a las 7:30 de la noche. Y lo que más me gusta, por supuesto, también estamos, que es la radio. Estamos en Radio Fórmula, estamos con Enrique Muñoz sábado y domingo temprano, 8 de la mañana, y también a las 6 de la tarde estamos con Azucena Uresti en Radio Fórmula. Así es que pues ahí está toda la información que pues vertimos a estos medios de comunicación para tener a todos nuestros amigos del público de esta capital pues bien informados, hermano.
Muchas gracias, Diablo, en serio, un placer seguirte teniendo aquí. Te vamos a seguir dando lata en fechas futuras para que nos sigas poniendo al día, ¿no? Y te vamos a despedir con una canción que viene muy, muy adecuada con tu programa de Soda Stereo, La Ciudad de la Furia. Un saludo y un abrazo, hermano.
Muchas gracias, fuerte abrazo para todos, gracias, hermano.
Donde nadie sabe de mí.
Y esto fue Soda Stereo en la Ciudad de la Furia. Y de la Ciudad de la Furia nos vamos a ir a otro nivel, a otros mundos, pero que también tienen que ver con el tema informativo, porque tenemos en este momento ya en la línea, ¿sí, Lobito? Sí, ya lo tenemos en la línea, al maestro Iván Macías. Muy buenas noches, mi estimado Iván.
Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte como siempre.
Y un gusto tenerte nuevamente por aquí, maestro, de verdad, mil gracias con todos los inconvenientes que hubo la semana pasada y a lo largo de esta semana que íbamos a grabar, pero no, pero mil gracias por estar por aquí nuevamente.
No, para nada, al contrario, siempre es un gusto intercambiar esos puntos de vista que hacen la diferencia, ya con mucho más libertad.
Sí, gracias. Oye, maestro, antes de entrar en tema, tengo una duda. ¿En qué condiciones sigue estando la Mori?
Sigue algo golpeada, está digamos que en recuperación. Ajá. Quizá en unos 15 días ya la podamos tener rodando otra vez.
Okay.
Y sí, estoy ansioso para que quizá celebre con ello una vuelta más al sol y darle lo que se merece.
Claro que sí, así va a ser, mi estimado Iván. Oye, ya ahora sí, entrando en materia, tú, que eres de estas personas, de estos hombres y mujeres también, informadores, ¿cómo vas viendo la situación en la calle, en esta ciudad y en los lugares donde has estado reportando recientemente? ¿Cómo estás viendo todo esto del COVID-19 en general?
Mira, Javier, yo creo que no le voy a quitar un ápice de responsabilidad a las autoridades. Uh-huh. Cada quien va a tener su lectura y en su momento, digamos que un juicio que no me permito hacer porque, digámoslo así, con toda claridad, pues no me ha pegado, como a muchos que conozco, uh-huh, el virus en la parte irremediable y más dolorosa. Amigos muy cercanos, que incluso igual tú conoces, que no estoy, digamos, no pienso decirlo, pero ex compañeros de este servicio de monitor, uh-huh, han fallecido sus familiares cercanos y es algo terrible. Uh-huh. El relato que ellos me hacen es de verdad desgarrador y yo supongo que lo mismo ocurre con todas y cada una de las más de 16,000 o 17,000, no me recuerdo exactamente en cuántas vamos, uh-huh, de todas esas víctimas. El asunto con esto es que nadie nos dijo al principio cómo íbamos a entrar, entramos. Nadie nos dijo exactamente cómo íbamos a navegar por esto, navegamos, incluso lo seguimos haciendo, y nadie nos dijo cómo vamos a salir, porque en realidad aún ni salimos. Uh-huh. Es un evento nuevo, es un evento, hay que considerar que esta pandemia, digamos, creció de forma muy rápida, uh-huh, y que pocos pudieron prepararse. Haciendo mención de todo esto, yo te puedo decir con toda honestidad, y perdón si parezco algo agresivo en mi comentario, ¿Cómo diablos sabremos el momento, la forma en que vamos a salir? Uh-huh. Y coloco, si salimos todos, ¿no? Uh-huh. Porque sin vacuna, sin tratamiento y sin forma de tener, digamos que lo que estamos acostumbrados con un dolor de cabeza, un dolor de estómago, cualquier otro tipo de enfermedad que mengua a partir del medicamento, del diagnóstico y todo esto, hasta ahora, te dé hoy. En 6 meses o en un año, si no hay vacuna, es exactamente lo mismo.
Exacto.
Tengas las mismas medidas de precaución que hoy estás teniendo. Uh-huh. Entonces, todo esto que suena, pues, digamos que lógico, que suena bastante claro, a veces se nos olvida, incluso como informadores, a veces, uh-huh, se nos olvida que estamos en medio de algo que es desconocido y que nació silvestre y salvaje. Uh-huh. Pero tenemos autoridades que podrían hacer algo. Y esa parte es la que a veces nos hace pensar ya en, digamos, desestimar mensajes que podrían ser los únicos que deberíamos de escuchar de las autoridades de forma responsable. No me abren esta ciudad, no me abren este pueblo, uh-huh, no hay actividades, pase lo que pase, porque lo que importa es que no se propague esto, porque no va a haber hospitales suficientes. Pero tenemos incluso ya bromas de mal gusto, pero en parte lo debo confesar como que se lo han ganado, uh-huh, memes que les hacen a las autoridades en las que dicen, ahora sí, la semana que viene es la de más alto contagio, y la que viene, y así estamos semana a semana renovando esta situación que ya hasta se ha vuelto burlona y que ha servido para, como digo, todos estos, digamos, chistes locales, y pues lamentablemente la gente está en la calle, tú te los encuentras, por ejemplo, ya hoy encontré tráfico bastante considerable, uh-huh, en la madrugada, a diferencia de lo que había hace un par de semanas, en la ciudad, aderezado con
marchas, con movilizaciones de policías, con todas estas cosas que nos hacen recordar la parte en la que no hay una cerca, digo, no hay un distanciamiento que nos permita mantener la vida, porque si somos, digamos, honestos con lo que nos puede pasar, la apuesta más alta y la que podríamos perder es la vida. Claro. Ya no es que tuviste o no tuviste razón. Entonces creo que todo está en camino a resolverse de la forma siguiente. Habrá de regresar estados, ciudades, pueblos y comunidades en su momento a una normalidad, pero no sé si los mexicanos estamos ya hechos a esta nueva normalidad, si ya la entendimos, si ya sabemos lo que vamos a hacer, o si de verdad le vamos a entrar otra vez, pues como se dice por ahí, como el Borras.
Exactamente, sí, digo, ahorita mencionabas esto de los memes de la próxima semana es la de más alto pico, no importa cuándo leas esto. Oye, y hablabas de esto, de la nueva normalidad a la que vamos a ir entrando. ¿Cómo has visto en general el comportamiento de la gente en la calle?
Difícil, por ejemplo, y perdón que meta cosas personales, pero uh-huh. Si no lo hacemos de esta manera, quizá a veces no entendemos. Estábamos tan acostumbrados a ir a un centro comercial de estos de grandes dimensiones en los que compras todo por mayoreo y te obligan a comprar casi paquetes de 5 o 10 de cada cosa, porque así es. Entonces, ayer que quise llegar y le pusimos un poquito de empeño en llegar temprano, pues no se pudo entrar de forma regular. ¿Por qué? Por la cantidad de personas, porque se tienen que respetar cierta capacidad y todo aquello. No estaba tan acostumbrado como muchas de las personas que ahora, por ejemplo, lo escuchan o lo vean en la calle, como se han venido acostumbrando a hacer una fila, a enseñar tu membresía, a no hacer trampas para poder entrar. Todo esto nos dice que, por ejemplo, no falta mucho para que te den una cita como si fueras al SAT para ir al supermercado. Que el domingo de 9 a 9:45 tienes chance de entrar y que no hay de otra, ¿no? Si no cumples con los requisitos para preservar un poco, ya no es tu seguridad ni tu salud. Es que tu forma de vida no afecte a las personas que te rodean voluntaria o incidentalmente. Y ese es el verdadero papel que nos toca, que deberíamos de tener conciencia en que esta nueva normalidad implica que no te le cruces al de enfrente porque quizá lo puedes contagiar, aún siendo asintomático, en el metro, en el metrobús, incluso en el auto o en el elevador. Entonces, sí nos va a costar un poco de trabajo, por ejemplo, en el piso 12 en el que me ubico, hasta ahora no han regresado, digamos que la gran mayoría. Cuando empiecen a hacerlo, solo podrán subir 4 personas por elevador. Y a veces subíamos 20. Entonces, esa parte va a ser muy complicada, te piden que seas muy consciente y paciente, pero la verdad es que, digamos que pongo simplemente mi trabajo, a mí me urge subir, y estoy seguro que a muchas personas les urge subir o bajar. Ese va a ser un problema en el momento en que tengamos que afrontarlo así, de golpe, cuando regresemos por una normalidad, con el riesgo latente de que en cualquier momento te puedes contagiar.
Claro. Oye, ahorita que mencionabas esto de tu labor informativa, maestro, ¿cómo está siendo entre tus colegas la situación? ¿Se ha dificultado el trabajo de informar en los últimos meses?
Sí, claro. Imagínate, tan solo en las últimas 2 semanas hemos tenido marchas en las que incluso me ha tocado salir y cubrirlas, en las que la violencia está en el centro de esta noticia y de una forma mucho más peligrosa que, digamos, un propio asalto. Muchos dicen, y tienen razón, o sea, pongamos en perspectiva todo esto para poder, a su vez, entenderlo. Se muere mucho más gente de tétanos, por ejemplo, hoy en día, que lo que se han muerto de coronavirus, ¿no? En todo un año. Y de enfermedades como tabaquismo, como enfermedades cardíacas, y todas estas que han puesto de forma muy, muy, digamos, inteligente para tratar de hacer menos esta pandemia. El único asunto es que no puedes contagiar de un infarto a la persona que está enfrente simplemente por toser, y no hay una vacuna, y que les va a pegar a los dos de la misma forma. Esa es una parte que no entendemos aún, y eso, cuando lo ves expresado, por ejemplo, en marchas donde no hay respeto ni cuidado y simplemente están, pues, reportero contra reportero tratando de sacar un buen audio, o camarógrafo con camarógrafo tratando de sacar la mejor toma, o estos chacaleos que se mencionan en los que no cabe ni un alma, está siendo difícil y va a ser mucho más difícil si no entendemos este distanciamiento. Es sumamente vergonzoso tener que hacer esta comparación. Tú ves las conferencias de prensa en Estados Unidos, está un templete, está un lugar donde a veces hasta una mesa o simplemente los atriles o los micrófonos puestos donde va a aparecer el funcionario o la persona que va a dar la conferencia, y todos respetan hasta atrás, pero no ahora por la pandemia, desde mucho antes. Aquí en México estamos acostumbrados a que llega fulano de tal y le metes el lente, perdón, hasta la cara. Y eso es difícil de irlo controlando. Las entrevistas, por ejemplo, antes, y esto es algo que nos ha venido a revolucionar, antes competíamos de forma desleal con esto, con las redes sociales, uh-huh. porque cualquier persona en la calle es un reportero que toma una foto y toma un video y expresa, como siempre lo he dicho, quizás sin la misma preparación o juicio, una información. Pero ahora eso mismo nos ha servido, porque yo no sé qué habría hecho sin la posibilidad de meter, por ejemplo, por la calidad, entrevistas que se hacen por todos estos servicios de mensajería, de WhatsApp, por Skype, y por Zoom o por lo que sea. Esas entrevistas que se hacen han tenido ese valor que nos permiten tener la posición de la persona que buscas entrevistar, pero sin exponerte. Entonces, gradualmente yo creo que nos tendremos que ir acostumbrando a que esto será parte de esa nueva normalidad, uh-huh. El distanciamiento y que permita de alguna forma pues tener... seguir teniendo la información. Lástima los que sigan cubriendo fuentes que anden de un pueblo para el otro, como los que andan ahora con el presidente de la República, porque a ellos les toca de repente la parte más fea, en la que hay protestas, en la que hay también movimientos, y todo esto se va, digamos que, agrandando, porque no puedes tener las mismas condiciones de salubridad o de higiene, uh-huh. en tu casa o en el edificio donde normalmente vas, como los que van siempre a Palacio Nacional. Si un día te plantas en un lugar, el día siguiente en otro, y no tienes forma, en hoteles diferentes, vamos, se vuelve sumamente complicado este asunto de la seguridad para poder seguir adelante, pero bueno, ya veremos.
Oye, maestro, ¿te puedo seguir robando unos minutos después de una pausa musical? ¿No te agarro muy ocupado?
Adelante, aquí estoy.
Entonces, a ver, aguántame tantito, nos vamos a ir con un poco de música y en unos pocos minutos regresamos.
Thank you.
eso fue Dead Can Dance con la canción Labor of Love. Quedamos que no les voy a dar datos porque no se me antojó en esta ocasión poner muchos datos de las canciones, porque nos estamos enfocando a un programa más apegado a la realidad, y la realidad que el maestro Iván Macías ha estado reportando desde siempre, pero sobre todo en las últimas semanas, es muy interesante. Siguiéndolo en redes sociales, he visto algunos casos tiernos, otros desgarradores, otros yo creo que muy emotivos. Mi hermano Iván, ya estamos de nuevo aquí. Como te decía fuera del aire, quiero que nos comentes en el nivel que quieras de ciertos casos. Hace que 2-3 semanas reportabas a este niño Luis Ángel, que estaba junto a su mamá vendiendo sus juguetes en la calle para colaborar con la economía de la familia. Cuéntanos de ese caso.
Lo dices, yo sé que no es con esa intención, pero lo dices de una forma que no duele tanto. Uh-huh. Los dio porque no tenía más en ese momento y tenía hambre y quería uh-huh. comer. Llevaban varios días sin comer. Y esa es la otra realidad, por eso la gente también sale a, digamos, en algún sentido a exponerse. No todos, pero sí una parte uh-huh. Hace esto para sobrevivir. ¿Qué pasó con este niño, con Luis Ángel? Él venía, por ejemplo, la historia que no se vio, por ejemplo, en la historia que preparamos, es que él, junto con su mamá, venían de Los Reyes La Paz, ¿a dónde? A cerca del centro médico. No es que buscaba atención médica, uh-huh. buscaba trabajar la señora, que es lo único que sabe hacer, limpiando casas, ayudando en las tareas domésticas, pero la señora de la casa, quien vive por ahí, por el centro médico, le dijo que no, que todavía no la podía recibir. Y empezaron a preguntar casa por casa, caminando y tratando de encontrar esa alma caritativa que les dijera, bueno, trabaje un poco, uh-huh. y que también pensemos del otro lado, de la persona que va a abrir su puerta para que ingrese una persona que Dios sabe si esté uh-huh. bien o no, y no vas a tener como que una prueba inmediata para poderlo confirmar o no. Claro. Son dos realidades que se suman en un caso en el que finalmente el niño dice, oye mamá, eran los juguetes con los que jugaba, los que traía en su mochilita, no venían preparados para venderlos. Dijo en ese momento, pues los pongo en el piso, escribo el letrerito, y eso es lo que se volvió viral. Uh-huh. Al grado de que días después, yo no digo que ya se le acabó, por ejemplo, la necesidad. Yo espero, y hablé con algunas personas en la oficina, que la mejor ayuda que pueda tener esa mujer y su familia es que quizá pronto pueda trabajar, porque no quería, digamos, que le regalaran, quería trabajar, hacer algo. Pero ese caso es desgarrador porque las redes sociales hicieron lo que sí sirve que hagan, ese apoyo que se volcó de la nada y que pues les ayudó en ese momento tan difícil, porque cuando nosotros, digamos que estábamos ahí haciendo la nota, pudimos ver como mucha gente le llevó comida en lo inmediato, ¿no? Algo para que comas aquí, pero también una despensa que estaba basada en que primero le preguntas qué es lo que les gusta, porque no es lo mismo llegar si no comen, por ejemplo, huevo con una caja de huevo, que no les va a servir, ¿no? Entonces, es un poquito de labor mucho más consciente en la que le preguntas a los dos, por ejemplo, yo sigo sabiendo hoy que a ese niño le encanta la pasta y que lo que más le gustaba era la pasta. Entonces, pues la gente igual le llevó pasta, que era parte de lo que le gustaba. El cereal, por ejemplo, el uno de chocolate que tiene un elefante ahí en la carátula, es el que más le gustaba. Porque aparte de todo, pues trabajaba su mamá para darle alimento a él y a su otro hermano. Entonces son cosas como que van más directos, más al grano, que pueden servir para ayudar. Pero pues este caso fue uno de los, digamos que de los más conmovedores en ese sentido, y que la gente se ha volcado de forma muy rápida en la ayuda.
Claro. Oye, también recuerdo ahorita un caso de un señor bolero ahí, creo que era por la zona rosa, impresionante porque... pues bueno, que le habían cerrado el lugar donde vive, donde dormía y tenía sus cosas, y de plano estaba literalmente en la calle.
Ese señor, ¿sabe? No hice nota, ajá. Porque finalmente ese día estaba cubriendo, creo que una de las tantas y a veces no tan gustadas conferencias matutinas, pero en lo que esperaba, digo, finalmente este trabajo te hace ser observador y encontrar la transparencia en las necesidades de las personas. Esa vez el señor estaba aseando mis zapatos, uh-huh. Y fue más que lo necesitara, fue porque quise que lo hiciera, porque se veía esas ganas de, pues no sé, de algo que necesitara el señor. Claro. Pero entre que platicas y platicas te das cuenta de una historia así tan desgarradora en la que el señor no tiene nadie más de familia, uh-huh. Enfermo de quién sabe qué, los ojos amarillos como si fuera un caso de hepatitis así, uh-huh. Muy muy grave, y se acerca y de repente empieza a platicarte, oiga, es que pues qué cree que no he comido, llevo varios días sin comer. Le digo, ¿cómo? Uh-huh. Pues sí, nadie se volea los zapatos, lo que comió el día anterior fue, por ejemplo, un pedazo de torta que se encontró en una jardinera. Se bañaba en la llave, en un grifo de al lado del Palacio Nacional. Uh-huh. Ahí se acurrucaba, se hincaba y se echaba el agua encima rapidísimo antes de que llegaran los policías. Uh-huh. Hasta hoy yo no sé si han abierto el hotel, que le cerraron con su única ropa adentro. Tenía un cuarto, el 16, en ese hotel ubicado en Circunvalación y Corregidora. Ese hotel que cerraron, lo ocupaba por 80 pesos diarios, que si hacemos cuentas eran 4 boleadas para dormir, ajá. Hacía otras 4 boleadas para comer y el resto quizá para comprar material. Y sí le salían unas 10, 12 boleadas al día. Imagínate sin bolear en varios días un solo par de zapatos, pues ¿de dónde? Entonces, este señor, cuando entre varios compañeros y de la transmisión que estábamos ahí, le juntamos algo para que fuera a comerse un caldito, que era lo que tanto quería, uh-huh. Mira, notas la honestidad, se levantó, terminó, se fue feliz, pero no a seguir boleando o a seguir ofreciendo, con lo cual tendría también cierto derecho, ¿no? Se fue directo, caminando rapidísimo, a buscar un caldo al Mercado Martínez de la Torre, que está ahí en la Colonia Guerrero, que es lo que más cerca le quedaba. Ella ya sabía lo que se iba a comer. Y esas son historias que dices, caray, la gente debe verlas. Uh-huh. Debe verlas porque ese es el otro lado de... Por ejemplo, los músicos. Uh-huh. Los músicos que... ¿te imaginas cuántas fiestas ahora no se están llevando a cabo? Sí, y claro. Estas fiestas que no se están llevando a cabo, esos mariachis que no están tocando, pues son personas que necesitan alimentar a su familia. Uh-huh. O sea, mi trabajo, mi esfuerzo me sigue dando, por ejemplo, para ello. Tu trabajo, así sea en home office o como sea, uh-huh. Incluso el mío, que no ha sido, por ejemplo, debe hacerlo para que esta cadena subsista. Cuando se rompe esa cadena y la gente se queda sin trabajo, y aún teniendo trabajo, sin ingreso, ajá. Se vuelve mucho más peligroso, porque finalmente puede pasar lo que sea, y sin que sea, digamos, que una mención ofensiva o, claro. O agraviante, he visto incrementarse sumamente el número de personas que en los semáforos pues piden ayuda, sepan o no limpiar parabrisas, uh-huh. Sepan o no limpiar el coche, haciendo lo que sea por conseguir unos centavos, pero ya no se te junta uno, se te juntan 5, 6, hasta 10, y eso es este signo de lo que está pasando y presagio de, ajá. Lo que se incrementará.
Sí, de lo que está por venir. Oye, Iván, en una visión un poco más optimista y amable, también hace unos días, creo que una semana y cacho, comentabas y reportabas el caso de Tito Charlie, ¿no?
Imagínate, señor de 79 años, el empresario del transporte, él tenía varios camiones en Nuevo León. Y dijo, bueno, me contaba que él no le gustaba ser empresario, pero lo hacía porque tenía que mantener a su esposa y a sus hijas y darles escuela. Todo eso lo hizo como buen hombre. Pero después ya se aburrió y dice, pues a la fregada el trabajo. Uh-huh. Y me quedo simplemente con lo que pueda tener de empaquetar tus productos. Uh-huh. O sea, no lo pude decir así porque finalmente en América no lo iban a entender todos, pero de cerillo, como uh-huh. Tú y yo lo entenderíamos. De estos ayudantes para empacar tus productos en el centro comercial en Nuevo León, cerró la tienda, bueno, cerró el trabajo para ellos como uh-huh. En todo el país, y pues no hay forma de ingreso. Ajá. No era porque comiera o no comiera, era un asunto de que él tenía ahí el dinero que necesitaba para vivir, lo ganaba dignamente, pero sus hijas lo empezaron a ver pues algo desesperado, intranquilo. Y le metieron esta onda en la cabeza de que, bueno, pues como él sabía cocinar y tenía muchas recetas, así parecía. Yo creo que ni ellas sabían qué es lo que iba a pasar. Uh-huh. Y lo convirtieron en un youtuber.
¿Sí?
Y a los 79 años empezó su primer video ofreciendo recetas de comida. Yo no sé, me quedé siguiendo su perfil. Uh-huh. Te das cuenta de cómo crece cuando las cosas son buenas y que se muestran, por ejemplo, así en las redes, para lo que sí sirven las redes, se convierte en todo un fenómeno. Podrá no ser el mejor cocinero,
sí, claro.
Podrá no ser el más gourmet ni el que utilice los mejores productos, pero pasan dos cosas: te contagia de optimismo, uh-huh. Y en un momento dado dices, yo lo he dicho, quisiera llegar a los 79 años con esa buena voluntad y con esa capacidad de hacer reír a las demás personas. Y no es un bufón, sino contagia el buen ánimo.
Sí, no, bueno, yo debo reconocer, desde hace unos días, unas semanas, soy seguidor de su canal, y ayer estaba viendo que ya tiene más de 3,400 seguidores. Una cosa así, es impresionante el señor.
Sí, o sea, voy a hacer el ejercicio, porque ya ves que esto de las redes nos permite ver casi en tiempo real estas cosas. Ajá. Estoy entrando a su perfil, al perfil de Tito Charlie. ¿Quieres sujetarte de tu silla?
A ver.
371,000 suscriptores.
¿Cuántos?
371,000. Con 8 videos nada más.
No, es impresionante.
Es un fenómeno. Ajá. Un fenómeno.
No, y digo, y que le han ayudado, que tanto tú en tu medio como otros le han hecho sus entrevistas y todo, pero ese es el punto básico, ¿no? Que le está transmitiendo en estos momentos difíciles algo de ánimo a la gente con su forma de ser, simplemente siendo él.
Sí, y eso es algo muy útil, por ejemplo, en la calle, si tú lo ves, si por ejemplo me dijeras, bueno, vamos a cuenta videos que tiene, no, tiene apenas 8. Y lo que hace el señor es, por ejemplo, quizá con una carita, con una expresión, con algún movimiento, te dice, caray, hasta con cierta torpeza yo haría lo mismo, ¿no? O sea, yo haría lo mismo que el señor. El medio mundo quiere cocinar con él, yo estoy esperando que me acepte un reto de un duelo de comida, de cocina, porque finalmente te lo contagia, ¿no? El señor es sumamente buena onda, para decirlo así, de claro. Y por todos lados, digo, dentro de mi trabajo, si lo ves así, la nota que publicamos al respecto de Tito Charlie también se ha convertido en un fenómeno. Tiene una gran cantidad de reproducciones y eso para todos es bueno, porque finalmente él, yo no sé si su perfil sea como que posible monetizarlo, pero bueno, si lo es, pues de ahí le sale, ¿no? Para sobrevivir.
Claro.
Y eso es bastante bueno.
Sí, hombre. Oye, bueno, brincándonos ya nada más para despedirte, no seguirte desvelando mucho, Iván. Hace unas horas, ahí en el canal oficial donde tú transmites tus reportes, mostrabas y compartías un caso de una chica, Glendy, paramédico, y que se mueve en una Bistrom 250. Me encantó. ¿Cómo? O sea, ¿qué más nos puedes decir de esta mujer y de su complicado caso, no?
Fíjate que cuando te das cuenta de los números y de la realidad esta que hablábamos al principio, no puedes más que... Lo más sencillo es asombrarse, para no enredarme con el término. Ella, Glendy, me la ofrecieron como posibilidad para entrevista. Una vez que vi un par de publicaciones, dije, caray, qué padre sería como entender su historia y hacerla un poquito más grande de lo que vemos todos los días. Y en mi programa, bueno, en el programa en el que trabajo, me dijeron, no, tú tienes motocicleta, súbete con ella, practica y ve con ella a cubrir un par de emergencias. Como hablamos al principio, la Mori está en el taller y no tengo esa moto. Entonces me prestaron una Harley 1600. No soy nada Harley, porque son difíciles de manejar. Pero aparte de todo, era estar grabando y siguiéndole, ¿no? Entonces lo hice y funcionó. El asunto con todo esto que venía alrededor de la historia con Glendy es que ella, por ejemplo, atendía entre 8 y 10 emergencias médicas por COVID, exclusivamente por COVID, por turno. Durante 2 meses, de lunes a domingo, no descansaba. Digo, ¿las cuentas cómo van? 10 por día, por 7 a la semana son 70, por 2 meses, de verdad que se salvó por mucho tiempo hasta que finalmente cae contagiada. El caso de ella es que, precisamente como lo decías hace rato, me comentó que ella no iba a intentar meterse a un hospital donde posiblemente la tuvieran que incubar, porque sabía el escenario que seguía. Entonces tomó la decisión con su familia de que se iba a quedar allí, en su casa, pasara lo que pasara. Y gracias a su fortaleza, a su juventud, y sí quiero añadir, pues es un regalo divino, ¿no? Por ahora se desconoce a qué se le atribuye, salvó, siguió adelante de su enfermedad, y lejos también de decir, bueno, pues yo ya estuve con esto, ya no regreso, no, regresó a trabajar en lo mismo, porque sabe ella que puede ayudar a la gente, porque se vive con una ansiedad impresionante, con un gran temor, y los segundos cuentan. Ella nos relata en varias ocasiones, solo que ya no lo pude poner en la historia, que tuvo la necesidad, la oportunidad de atender a mucha gente rápidamente, y la moto es fabulosa para eso. Uh-huh. Con ella pudo canalizar los hospitales que pudieran ser de alto o bajo impacto, dependiendo la enfermedad o el estado en el que estuviera en ese momento el paciente. Y es una de esas historias también que motivan, ¿no? A pesar de todo el riesgo y de que sabe que finalmente está en la ruleta rusa, pues decide nuevamente entrarle ante esa posibilidad, porque sabe que su trabajo es útil y necesario. Y esas son las cositas que nos deben, digamos que motivar. Hace rato, y es, digamos que punto y aparte, es de otra historia que hice de una enfermera, uh-huh, quien se contagió en el hospital, de un caso donde se fue también famoso de la jefa de enfermeras, la jefa Juanita, quien murió allá en Tláhuac, en ese hospital del gobierno de la Ciudad de México. Y esta enfermera también se contagió y le estuvo pasando mal, al grado de que pues ya regresó, porque ya digamos que superó la etapa del aislamiento, uh-huh, pero se las está viendo difíciles por las secuelas, un gran cansancio que está padeciendo y un desgaste emocional muy grande. Lo mismo otro doctor que apenas lo entrevistamos hace unos días, y lo que me dijo es que él está viendo, digamos, escribió un mensaje: contágiense, salgan, enférmense y muéranse. Uf. En esa desesperación, porque la gente no se estaba cuidando. Uh-huh. Dijo, a partir de ahora yo me encargo de los míos solamente. Okay. Entonces, imagínate todas esas cosas que se viven, y pensar, como hemos platicado, pues que la gente sigue pensando y diciendo, habrá algunos, uh-huh, que dicen que no existen.
No, hombre, mi hermano, mil gracias por todas las historias que nos compartiste ahora y todas las más que cubres. Y mira, en algunas semanas volveré a hacer el ejercicio, contactarte tanto a ti como al diablo, para que nos sigan poniendo al tanto de cómo va esto. Pero ahorita recuérdanos en dónde podemos verte y ver tu labor informativa.
Bien, estamos básicamente en la cadena Univisión, transmitiendo desde México para toda América, pero digamos que la mayor cantidad de mis notas se difunden en el programa Primer Impacto, que, uh-huh, no se ve en México, pero finalmente yo me encargo de difundirlas a través de mis redes. Si por ahí le quieren dar un like a mi página en Facebook, se llama Iván Macías, bastante complicado, lo mismo que en Instagram y en Twitter, Iván Macías News. Pero bueno, por ahí podemos estar, y sobre todo, ahora que es oportuno decirlo, pues sería bastante bueno que las historias que tengan y que pudieran compartir, de esas historias que están ocurriendo en México, uh-huh, sería fabuloso tener la ayuda de la gente para poder, pues, digamos, ese trabajo, y no hago menos, insisto, con esto termino, querido Javier, uh-huh, no hago menos el trabajo de los voluntarios, de la gran mayoría de las personas que quiere publicar un dato o darte una foto o darte un video. Pero muchas veces, por ejemplo, el fin de semana estuve súper atareado, y es un ejemplo nada más, con el asunto de el Mencho y su supuesta muerte. Uh-huh. Bueno, recibí infinidad de videos y fotografías que estaban fuera de contexto, que no eran del tema, uh-huh, y que no eran ciertos. Entonces, si de repente dejamos crecer cosas como estas sin balancear, sin expresar, sin mostrar lo que no está bien, pues cometemos un gran error. Entonces, me ofrezco a eso. Digo, hay formas de revisar, de corregir, de validar información, y mientras mejor informados estemos todos, creo que nos irá mejor.
Claro que sí, mi hermano. Mil gracias nuevamente por tu colaboración, tus palabras y tus experiencias que nos has compartido en esta ocasión.
Un gran saludo para todos, Javier, bien lo sabes.
Un abrazote, hermano. Y bueno, ahorita yo me voy a ir con música, pero de repente en pocos minutos regreso al aire y te despido a ti fuera de micrófono, como debe de ser. Y esa fue la banda London After Midnight con su canción Sacrifice. Muchas gracias nuevamente tanto al maestro Iván Macías como al Diablo Becerril por sus colaboraciones, que creo que nos vienen muy, muy bien en estos momentos, en estos tiempos, para tener una perspectiva un poco diferente y más cercana, más directa de lo que está pasando en la calle, por lo menos en la parte central de este gran país. Y bueno, para poner algún tema un poco distinto, las efemérides del día de hoy, 15 de junio, vaya, son interminables, pero por un lado me encontraba un dato curiosísimo y que me hizo botarme de risa algunos minutos. Hoy, 15 de junio, es el Día Internacional de la Tranquilidad. Háganme el ciudadano favor. ¡Qué tranquilidad! Pero bueno, no sé a qué se refiere, ¿verdad? Y en 1924, un 15 de junio, se publicó la obra 20 poemas de amor y una canción desesperada del chileno Pablo Neruda. Esto lo escribió y lo publicó cuando aún Neruda no tenía 20 años de edad. Y dentro de su obra, de esta obra, y bueno, pareciéndome hoy un poco al Polar Bear Freak Show, el poema número 15 se titula Me gusta cuando callas. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre. Alegre de que no sea cierto.
Thank you.
Y esa fue la melodiosísima voz de Charlotte Church, interpretando Boy que Zapete, de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart, Las bodas del Fígaro. Boy que Zapete es algo así como, ¿tú qué sabes? Yo la verdad es que cada día que pasa sé menos. Hay días en que la verdad quiero saber aún menos. Y días como hoy en los cuales solamente quiero seguir escuchando y compartiendo más música. Y eso fue con Moby in this world, en este mundo en el que estamos y vamos yendo y seguimos porque no hay de otra. Tratemos de llevarlo de la mejor manera. Y por ahí, Dios, si estás escuchando, ya échanos, como dicen por ahí, échanos una liana, ¿no? Thank you.
as a concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain, yeah, pain, yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. I don't believe in Bible.
Así es, mi estimado maese Lennon, el sueño se acaba y cada quien puede dejar de creer en quien quiera o en lo que quiera. Nada más no dejen de creer en ustedes y ustedes mismas, mismos. Bueno, la verdad es que eso de dejar de creer en sí mismo nos ocurrió un poco hace justo una semana con los problemas técnicos, con el ánimo que ya de alguna manera... su servidor se venía cargando. Sí, fue algo complejo los días previos, las semanas previas. Y debo decir que la lista musical que yo tenía pensada originalmente cambió de un modo drástico en las últimas horas y semanas. Bueno, últimas horas y días. Iba a ser mucho más obscura. Pero al final decidí que no se trataba de eso y que no iba a ayudar en nada a mi ánimo y probablemente al de quien pudiera estar escuchando esto. Yo creo que ya es momento, Lobito, de dar paso a los anuncios parroquiales. de aquí, de radiocapullo.ayaja.com, los lunes ya saben que a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, tenemos a Carlos Chávez con The Polar Bear Freak Show, y luego por ahí de las 21:30 más o menos, estoy yo, su servidor Javier Lobo, con esto que se llama El Platicante. Los martes a las 12 del día, Daniel Buenfil nos trae el programa El Novato, y a las 20 horas, Lucho González aparece con RKO. Los miércoles a las 10 de la mañana, Grand Central con Lalo Ramírez, y a las 8 de la noche del miércoles, al mismísimo jefazo Danito Dan, Daniel Pineda, con Studio 69. Los jueves ya no hay programa a las 8, pero tenemos El Foco con Ale Jiménez y Ramón Donadío, creo que a las 22 horas, o tal vez vaya a cambiar, hay que ir viendo eso. Ahorita quédense con la idea de que en la noche del jueves pueden escuchar aquí en Radio Capullo el programa El Foco. Los viernes a las 10 de la mañana, Lalo Ramírez con Grand Central, la segunda emisión de la semana que nos trae Lalo. Luego a las 17 horas, tiempo de la montaña, o 18 horas, tiempo de México, Luis Farfán con Ecléctico. Luego, a partir de las 19 horas del viernes, este tren parte a las 10 con Abe Green y Alex Jett. Y a las 22 horas, OMG Radio con Chuck. Para el sábado, que pueden escuchar aquí en radiocapullo.yaja.com, tenemos el programa Off the Record, 20 horas, tiempo central de México. Y este programa lo generan Chuck, Lucho González y Daniel Pineda. Una emisión en la cual se escucha todo el comentario y todas las opiniones e ideas respecto a un álbum entero. Lobito, vamos a empezar a preparar la pista de aterrizaje con música que, si de por sí ya veníamos tranquilos, ahora va a ser bastante más tranquila, relajante, para que todos sus oídos y sus mentes ya vayan agarrando pista de aterrizaje.
Good night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave you, and you should always know. Wherever you may go, no matter where you are, I never will be far away. Good night, my angel, now it's time to sleep. And still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay. And like a boat out on the ocean, I'm rocking you to sleep. The water's dark and deep inside this ancient heart, you'll always be a part of me. Good night, my angel, now it's time to dream, and dream how wonderful your life will be. Someday your child may cry, and if you sing this lullaby, then in your heart there will always be a part of me.
El Platicante.
Someday we'll all be gone, but lullabies go on and on. They never die, that's how you and I will be.
Muy bien, niñas y niños, chiquillas y chiquillos, damas y caballeros, damen und herren, ladies and gentlemen. Esto fue Billy Joel con la canción Lullaby. Ya para prepararnos a quienes podamos, para irnos a meter al sobre. Y que cada quien en esta noche y en todas las que se pueda, sueñen lo mejor posible. Y sueñen lo mejor posible para su futuro. El futuro con ustedes mismos, con su familia, con sus proyectos, con lo que sea que cada quien vaya queriendo. Esto fue El Platicante, un pedazo de internet que por algunos minutos quiso soñar que es radio y espera haberlo conseguido. Del otro lado del vidrio le agradezco al Lobito Zaragozano que nos asistiera en esta ocasión con su magistral forma de llevar las cosas y mover botones y palancas. Posteriormente, ya saben, podrán escuchar esto en radiocapullo.yaja.com y también en el espacio de iVox y Vox de El Platicante, por si a alguien le interesa volver a escuchar este u otros de los programas que hemos ido armando. Nos vamos a despedir con la canción de una banda islandesa llamada Sigur Rós. Esta canción se llama Samskæti, que es algo así como anexo o, bueno, es complicado encontrar una traducción bastante fiable del islandés al español. Esto es de un álbum del año 2002 que originalmente no tenía un nombre como tal. El disco era como unos signos de paréntesis, única y exclusivamente. Y esta canción yo recuerdo haberla escuchado alguna ocasión en Radioactivo, en un programa que empezaba a las 6 de la mañana. Ahora se me escapa el nombre del locutor, pero me acuerdo perfecto que en esa mañana, yendo yo, imagínense, todavía hacia algún lugar de trabajo, este locutor dijo algo así como: simplemente escuchen y clávense en la música. Y es exactamente lo mismo que voy a pedir yo esta ocasión. Nada más escuchen, clávense. Es una rolita, me parece muy especial, los ritmos que lleva, cómo va subiendo y luego cómo vuelve a bajar. Considero que es tremendamente disfrutable y muy, muy buena para ya irnos todos a descansar el cuerpo y la mente en estos tiempos en los que seguramente muchas y muchos seguimos con esa extraña zozobra, con esos extraños sentimientos tal vez encontrados, pero es lo que hay por ahora. Y recordemos que nunca se nos olvide, nada es para siempre, ni lo tremendamente bueno, ni lo tremendamente malo o extraño. Un abrazo grande para todas y todos y tengan buen camino siempre. Thank you. Y por esta ocasión, hasta aquí llega El Platicante. Si nada extraño sucede, nos escuchamos en una próxima emisión.